Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad. Hotel Bosque de Reñaca. Senator International. CMPC 100 años. Banca Digital de Banco Vice. Y Sura Inversiones. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:01 de este miércoles 13 de noviembre de 2019. Iniciamos Nada Personal en Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Hasta ahora bien, muy sí. Bien.
Hoy día ha sido un buen día.
Hace un día, sí, ha sido un buen día.
Sí, con sus bemoles, dentro de un contexto, pero...
Sí. El sequedómetro está tranquilo, el piedrómetro, el lacrimogenómetro, sí, está más tranquila, la violencia callejera, la calle está más tranquila.
Sí, cierta quietud, cierta.
El problema es que esa quietud obedece a una... no hemos hecho una parte, un apartado en nuestra cabeza con una agenda de esta crisis. No es una agenda normal de la vida, sí. Que uno mezclaba trabajo y familia o vida privada y trabajo. Y le agregamos un tercer elemento, por eso estamos tan estresados y sobrecargados, pues. Que donde cabían dos compartimentos, le metimos un tercer compartimento, que es la crisis. Entonces, ¿qué toca hoy día? No, hoy día toca paro, no sé qué, día no, hoy día... Y la gente se lo empieza a aprender.
Yo sí, decía, te mandan unas informaciones.
En la mañana escuché que hoy no hay paro. Hoy día tengo el doctor, hoy día tengo que reunir a las 4, hoy día voy a...
era día de trámite.
Voy a buscar a mi hijo al colegio, ¿verdad? Y hoy día no hay paro. Y en esa agenda, que está súper cargada y súper difícil, tenemos claro que mañana es un día complicado. Lo tenemos agendado en rojo. ¿Sí? Así como el Google Calendar, mañana lo tenemos agendado en rojo. ¿Cuánto de eso es de profecía autocumplida? Bueno. ¿Cuánto le estamos poniendo, como decía aquí, tenemos muy inteligente usar la frase, acelerante verbal? ¿Cuánto estamos poniendo?
Esa palabra acelerante es compleja. No, es compleja, este
porque la hemos aprendido aquí, que es de las cosas más tenebrosas que hemos aprendido, sí. Los acelerantes de incendio, qué sé yo. ¿Y cuánto le estamos poniendo nosotros a priori estamos predispuestos a? Claro. Porque mañana sabemos que es el primer aniversario del caso Catrillanca y eso va a despertar naturalmente una movilización extra. Pero bueno, esto es día a día. Esto ya aprendimos que es día a día, porque cuando uno tiene una crisis, y uno, no sé si te ha tocado, a todos nos ha tocado tener algún familiar enfermo, enfermo complicado, el doctor te va diciendo, mire, no le puedo decir una semana, vamos día a día, vamos viendo cómo amanece mañana, y así
hay veces que es hora a hora incluso.
Claro, claro. Y bueno, y anoche, si hablábamos a las 8 de la noche, era hora a hora.
Bueno, nos fuimos del programa tranquilamente, claro. Más o menos, no sé si tranquilo, pero medianamente.
Era un día brígido.
Sí, era un día, porque había sido un día terrible, pero después hubo un cambio, pero...
Un aceleramiento. Claro, porque recuerda que estábamos viendo incendios tremendos en la Plaza Italia y en sus alrededores, estábamos viendo que no había mucha posibilidad de contrarrestar eso. Y eso a las 8:30 se empezó a conocer la posibilidad de que el presidente, sabíamos que el presidente volvió a La Moneda, que llegó el ministro Alberto Espina y que se empezó a especular de todo, incluso
de
que
todo,
había...
De todo y más,
que había estado en emergencia y ya se dio por hecho. Y el presidente a las 10:30 de la noche nos sorprendió.
Sí.
Nos sorprendió. Vamos sobre eso. Pero hoy es un día tranquilo, mañana puede serlo también.
Ojalá.
También. Podría hacerlo, sí. Va a haber gente. Sí. Yo tengo esperanza y después creo que es importante ir a los datos, a los hechos. ¿Te parece?
Me parece, estupendo.
¿Qué tenemos en la pauta, querida José? Para ir volviendo todo esto. Para ir volviendo a nuestras rutinas.
Hasta normal. No sé si. Bueno.
Esa palabra está prohibida.
Sí, de veras. Ya.
Rutina. La palabra rutina. Normalidad. ¿Qué es lo que era normalidad? Lo que era normalidad era normal para unos, no para otros.
Sí, bueno, pero bueno, la normalidad, la rutina, la cotidianeidad. Bueno, la oposición, después de la durísima jornada vivida ayer y también tras las palabras del presidente, salió masivamente a condenar la violencia y recogió de alguna manera el llamado de paz que hizo el presidente. Algunos con matices, otros más directamente, pero hubo cierto consenso de que esto, como estaba, no podía seguir.
Tal cual. A ver, también tenemos bueno, me imagino la profesora Raveche nos va a hablar de fútbol porque sí. También se contagia con esta... Ahora, hay una cosa bien clara. Tú sabes por qué el fútbol chileno no se puede jugar. No se dice mucho.
Por las barras.
¿Pero por qué las barras qué? Porque las barras están trabajando.
Están con pega.
Están ocupadas, las barras en otra cosa. Y las barras tienen amenazados a los jugadores. Las barras bravas tienen amenazados a los jugadores. Y son cabros de 20 años. Y no están dispuestos a jugar porque... Porque, bueno, porque a lo mejor cualquiera de nosotros no estaríamos dispuestos a jugar si nos amenazan. A mí, ¿te fijas? Pero bueno, y por eso el fútbol no se va a jugar. ¿No? ¿Por qué? Porque uno dice, se podría jugar perfectamente sin público. ¿No es cierto? No habría ningún problema.
Claro.
11 de la mañana, imagínate un partido. Pero, y los, pero los jugadores no quieren jugar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la señora que atiende aquí abajo el café puede atender? ¿Por qué el caballero que atiende, qué sé yo, en una tienda en el centro de Antofagasta puede atender?
Hoy día fui a Patronato, como te contaba, sí. Y estaba la gente trabajando, estaban las tiendas abiertas, estaba más lento, había menos gente, pero funcionaba, las tiendas estaban bonitas, la gente le ponía empeño, quería...
¿Por qué los futbolistas no pueden trabajar? Porque hay algo que no se los permite, que es el matonaje, que es la fuerza, que es el abuso por la fuerza, es el secuestro de alguna manera. El fútbol está secuestrado y el futbolista tiene una
hace
cosa
mucho
con
tiempo.
Y el futbolista tiene una cosa con que se debe a su público, que tiene una cosa como popular, que populista. Charles Arangui anuló el partido cuando llegó a Santiago, sepa que vino. Anuló el
a
partido
eso quizás.
Vino en Pudahuel, anuló el partido. Y probablemente es un ídolo para muchos y hizo que le cargaran a Vidal durísimamente porque Vidal dijo que quería jugar.
Sí, que eso había venido.
Y le dieron muy duro a Vidal. Y Vidal tuvo que regular porque son personas que no necesariamente la estructura de personalidad, no de todo el mundo es capaz de resistir la presión cuando eres público. Porque naturalmente Vidal, ese sí que se debe a su público. ¿Ah? Sí. En fin. Ya pues.
Oye, está este audio del general Rosas de Carabinero que se filtró, que decía que él no iba a dar de baja a nadie. Al parecer, según lo que ha salido después, esto fue descontextualizado, no fue publicado en toda su integridad. Y el gobierno, al menos en una primera etapa, salió a respaldar al general Rosas. Y dijeron que está todo apegado a la norma y que es lo que había dicho el general en su audio en... si es que se oía completamente. Pero claro, eso complicó un poco las cosas en un día que ya se había llegado a ciertos acuerdos en el tema del orden.
Está bien, pues bueno, vamos a ir a los titulares, ¿te parece? Y después le damos con más detalle a cada uno de los temas.
Ok.
Enrique Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes.
Hola.
Vamos con los titulares. El Banco Central anunció que intervendrá el mercado cambiario inyectando 4.000 millones de dólares para facilitar la gestión de liquidez de la divisa con el fin de combatir el récord que anotó esta, la divisa norteamericana. Así, el Consejo del Banco Central informó que ha decidido implementar un programa preventivo destinado a facilitar la gestión de liquidez en dólares y en pesos del sistema financiero para mitigar eventuales tensiones que puedan producirse en los mercados. Y la Sala del Senado aprobó en general el segundo trámite de la reforma constitucional que limita la reelección de diputados, senadores y alcaldes, logrando una amplia mayoría. La reforma fue aprobada por 36 votos a favor y 40 en contra y establece que los senadores pueden ser reelegidos de manera sucesiva solo por una vez, mientras que los diputados, alcaldes, consejeros regionales y concejales pueden ser reelectos por dos periodos consecutivos. Y en noticias del mundo, Jair Bolsonaro abandonó el partido que lo llevó al poder en 2018 y anunció la creación de uno nuevo. El presidente brasileño comunicó que dejó el Partido Social Liberal y reveló que fundará la Alianza por Brasil, su noveno partido en 30 años de carrera política. Y en el deporte, Arturo Vidal y Gary Medel se refirieron a la decisión del plantel de La Roja de no disputar el amistoso ante Perú. En esa línea, el mediocampista del Barcelona explicó a través de su cuenta de Instagram que la iniciativa la tomó el equipo en atención al momento social que vive nuestro país, porque piensan que Chile tiene otras prioridades mucho más importantes.
Muchísimas gracias,
queridos. Gracias a ustedes.
7:09 PM, estás en Duna.
Nada personal.
La noche de ayer en el Palacio de la Moneda, en una reunión chica, ¿tú te imaginas lo que debe sentirse en ese momento? Tres seres humanos que se miran entre ellos, cuatro seres humanos, cinco, yo no sé exactamente cuántos había, que decía, bueno, tenemos que tomar la decisión, y si me apuras un poco, un ser humano que es el que tiene que...
Cortar el queque,
decir, bueno, ya, si yo te dijera, José, a ti, solo a ti, ya, decide, mira los incendios, mira la tele, lo que está pasando, decide ya, estado sitio o no. Perdón, estado sitio, no, disculpa, no, no, disculpe, no. Disculpe, estado de excepción.
Es que fue una de las alternativas sí, que, se, de que decían, no ya, sé si no sé qué será.
Ya, estado de excepción, sí o no. Mira, no sé, veámoslo, no, no, es que veámoslo, no, que hay que decidir ahora, y tú. Ya, déjame pensarlo, es que no tenemos mucho tiempo. Es que ya voy al baño de la vuelta. No,
mojarme la cara.
Claro, no, tú ahora.
Tremendo.
Es muy tremendo cargarle a una persona, y así son los bueno, gobiernos y así son los gobernantes y así es la pega, si yo no estoy diciendo que no. Por eso a mí en general los presidentes, las presidentas en este país o en el que sea, siempre yo le guardo una cuota de empatía porque
porque
el margen de error y el margen de decir, bueno, tengo que jugármela, creo que honestamente que hacer A o y no B. En
oye,
esta
y con el agravante de que manejan muchísima más información de la que manejamos nosotros, por lo tanto la decisión probablemente es aún más compleja que viéndola desde fuera, en frío.
Y bueno, la decisión del presidente era una, era A, y aparentemente los hechos lo hicieron convertirse en B. ¿A qué me refiero? Que el presidente, en la mañana yo lo relaté por fuentes directas que estuvieron allí, fueron testigos de una reunión, donde el presidente temprano, 8:30 a.m, le avisó a sus cercanos, a sus partidarios, a su partido, a su bancada, de que no se lo hizo explícito, pero le dio a entender que venía justamente el estado de emergencia, porque la situación de orden público estaba fuera de control en muchas ciudades de Chile, además, no solo en Santiago, y que no estaban dando abasto, no era suficiente. Y bueno, y se juntaron, de hecho llegó el ministro de Defensa y eso hizo que estallara todos los rumores que vimos cada uno de nosotros en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp. Y allí hubo una jugada interesante, bien jugada, que la redundancia del ministro Gonzalo Blumel, que ha demostrado dotes bien impresionantes de manejo político, de apertura y de pensar fuera de la caja, de buscar cosas que parecían imposibles, a propósito de correr cercos. Y el presidente, de alguna manera, empodera a su ministro, porque uno siempre cree que este es un presidente que no empodera a sus ministros. A lo mejor la experiencia anterior es así, pero anoche empoderó a su ministro. Y el ministro le pide un espacio de tiempo suficiente para aprobar un acuerdo nacional de paz, un acuerdo nacional de diálogo y de conversación, de negociaciones por una agenda social amplia, porque entendía, él había estado en las conversaciones, entonces nadie más que Blumel sabía cuánto se estaba tirando por la borda.
Cuánto espacio tenía para maniobrar.
Claro, solo él sabía cuánto podía lograr, solo él sabía cuánto podía perder y cuán avanzado estaban las confianzas. Y el presidente de la República, creo yo que de manera muy acertada, confía en su ministro y le dice, ok, juegue. Juegue, pero... Y es una frase que me la dijeron una persona que me parece que la escuchó, no sé si exactamente perfecta así, pero el sentido es, pero no va a haber otra noche igual a esta. Eso no.
Esta es la última.
Y con lo cual le da 24 horas al ministro Blumel para que despliegue todas sus cartas, todos sus dotes, todas sus... Y él sale a hacer ese mensaje que todos vimos, que reconozcámoslo de alguna manera, unos más, otros menos, en algún momento que teníamos tan alta la expectativa de que iba a pasar algo.
Quedamos como plop.
Todos quedamos como plop. Y empezó, que se dio los memes, que va, que blando, que esto, que lo otro, que dijo nada, que para qué salió, que siempre. Pero yo creo que con el paso del tiempo fuimos entendiendo que en realidad...
Había algo más macizo detrás del anuncio.
El otro era cerrar la puerta por fuera. Sí. Y eso era ir estrechando más el camino que ya está bastante estrecho. Y el presidente creo que confió, y en lo que va ahora, 7:15 p.m, podemos decir que no tenemos un antes y un después, pero que tenemos un panorama bastante, bastante más optimista respecto de un acuerdo. Mira las...
Claro, o sea, al menos en una primera etapa, y sobre todo, y ahí hay que destacarlo desde ciertos miembros del Frente Amplio, una exacto, condena absoluta al tema de la violencia, sin matices, de la centroizquierda más tradicional también, quizá el Partido Comunista el único que se ha mantenido un poco más, no sé, sí, no tan expreso, no tan
exactamente,
sí, no ha sido todo lo
ahora,
partió, que uno quisiera.
Partió bien la mañana porque había algunos WhatsApp, perdón, había algunos Twitter y algunas declaraciones, y a eso de las 10 de la mañana por el horizonte apareció un nubarrón porque una declaración del Frente Amplio donde exigía, miren el verbo, la renuncia del subsecretario del Interior, la renuncia del general director de Carabineros y que se pusieran a disposición de los tribunales. Entonces, la verdad es que era decir, bueno, ¿quieren o no quieren? Yo te voy a narrar aquí, sin naturalmente milagro, pero no el santo.
Sí, por supuesto.
Cuando en una conversación de periodista con tu fuente, yo le planteo a un dirigente del Frente Amplio lo siguiente, y le pregunto yo, déjame ver exactamente, y yo le digo, bueno, a esto es lo que yo le llamo no tener límites, o sea, pedir más allá de cuando te han planteado un acuerdo de paz y pedir y estirar más la cuerda. Esto se pone muy cuesta arriba, se lo pregunto. Me dice, sí, comparto que fue una declaración que no aporta. Eso te habla también de que dentro del Frente Amplio a quienes les gusta satanizarlo, y en el Frente Amplio satanizar a la derecha, en ese jueguito de la
sí.
De que en todos lados hay grises.
Claro, hay matices, por supuesto.
Entonces, el Frente Amplio sin los desbordes, poco hubieran logrado. El gobierno o la derecha sin los Pablo Vidales, poco lograrían. ¿Te fijas? O los Javier Asparada, aunque ya no milita, bueno, y este es un dirigente que no necesariamente ni es parlamentario, pero un dirigente importante, dice, comparto que fue una declaración que no aporta. Es decir, hay muchos de estos que están tratando también de hacer la fuerza desde adentro porque están complicados, asustados y arrinconados.
Están encerrados, por supuesto.
Entonces, por eso que es la voluntad de entender y ponerse al lado de allá y los de allá al lado de acá, a ir a recoger a los que están complicados en su propio bando.
Claro, es lo que pasó. Bueno, ayer lo conversábamos con el senador La Torre de Revolución Democrática también. Y claro, salvo ciertos matices, estaba bastante abierto, por ejemplo, en el tema del plebiscito, incorporar incluso la opción de que fuera un Congreso Constituyente quien finalmente redactara la Constitución. O sea, habían ciertos puntos en que no tenía por qué ser la opción de ellos de la Asamblea Constituyente, que claro, ellos son partidarios, pero no era como cerrado, así como con un cerrojo insondable esa alternativa.
Y la cosecha de Blumel, vamos a llamarle así de manera genérica y qué sé yo, muy burda si tú quieres, pero lo que logré hoy día no es poco, pues,
a ver, los días que estamos.
Por ejemplo, tempranito, a eso de las mediodía, Partido Radical condena los hechos de violencia y está de acuerdo en que las fuerzas políticas, está por un acuerdo entre las fuerzas políticas en 24 horas. Fue a Chaín, en Nueva Constitución, se acabó el tiempo y la DC va a trabajar intensamente para lograr un acuerdo en las próximas 24 horas. Está el término de las 24 horas ahí, ¿te fijas? Luego, Álvaro Elizalde. Dice, mira, aquí hay un concepto súper interesante. Dice, presidente del PS se reúne con, esto fue en la mañana también, con timoneles de RN y llama a que una nueva constitución sea elaborada con comillas, ojo con esto, alta participación ciudadana. Claro. Se sale de los maximalismos, se sale de las condicionantes, se sale del chantaje. O sea, no digo que él haya estado en el chantaje, pero eso que pareció ayer, el acuerdo de oposición completo de que
¿así o no?
Asamblea Constituyente o nada. Claro. Bueno, Álvaro Elizalde creo que da un paso que hay que valorarlo y mucho, que dice que tiene que ser elaborada con alta, no única, participación ciudadana.
En esa misma línea también Renovación Nacional se abre a que sea una convención finalmente, la instancia que con un plebiscito antes y un plebiscito posterior para elaborar la constitución, la nueva constitución.
Esto no es todo, José.
A ver.
Seguimos con el despliegue. Este es el LP que grabó hoy día Blumel. No solamente estos temas, te tengo otro tema.
A ver.
Boric y Gabriel, comillas, están las condiciones para avanzar. Es la hora de los acuerdos. Gabriel Boric.
Lo habíamos visto bien,
bien
malo para el acuerdo últimamente.
Pero
cambió.
Miremos el vaso lleno.
Hizo la pega el ministro.
Exactamente. Mira, tenemos otra por aquí a ver, déjame ver si la encuentro por aquí. Camila Vallejos también tiene una interesante. Dice, mira, espérate. Chuta, mira, Carla, yo no, que no.
Es que yo estoy con problemas de computadora, sí, así que no te voy a poder ayudar,
decía,
mucho.
Pucha, tenía uno que era interesante.
Sí, el ¿ya? primero, después como que anduvo sí. matizando.
Ya, está bien.
Sí, pero dijo, bueno, pero hubo un intento.
Un intento, no tengo el sí. exacto aquí, no quiero meter las patas, pero también hubo una diferencia, hubo un tono distinto en Camila Vallejo. Es decir, parece ser que de la clase política hay espacio para sembrar. Hay espacio para sembrar y eso nos da, no solo nos da esperanza, sino que nos da pie, porque sabemos que mañana puede ser un día más complicado, entonces hay que tener colchoncito. Sí. ¿Qué distinto hubiese sido hoy un día llano, bajo, neutro, y mañana el golpe duro del día muy heavy, a que tengamos todos estos acuerdos políticos y el día igual va a ser heavy? O sea, tienes sí. más blandito donde vas a caer porque hay un pasado mañana.
Y claro, y ya hay un desde. Se fijó un cierto parámetro del cual, al parecer, todo el espectro político está de acuerdo. Por lo menos ese.
Sí.
De aquí no pasamos.
Hay unos fake news de haremos arder a los burgueses. Camila Vallejo desmiente un concepto como eso. Son estupideces que nadie en su sano juicio...
No decirlo, o sea.
Exactamente. Así que, bueno, yo creo que hay espacio para la... Para la negociación, hay espacio para la cordura. Me imagino que el ministro Blumel durante el día ha tenido un centenar de reuniones y ha ido allanándose, ha ido buscando. No he visto el PPD que ha dicho.
No, te habló Heraldo ayer en la noche y sí, en la misma línea. Bueno, él desde un comienzo, sí, el PPD ha estado en una línea. Bien institucional.
Así que, bueno, este acuerdo nacional por la paz, por la justicia...
Sería interesante que se firmara un acuerdo. Ahora, son formas, pero son hitos, ritos que de repente son,
claro,
son relevantes.
Totalmente. Así que ese es un día, ha sido un día distinto y creo que tenemos esperanzas de eso. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué es el famoso audio? ¿Tú lo escuchaste?
No, lo tenemos
el audio, ¿no?, del general Rosa. Le vamos a pedir, recordemos que el presidente ayer menciona que va a restituir o va a reabrir.
Del mensaje de Matías fue lo que me pareció más curioso.
Curioso, sí.
¿Sabes por qué? Por dos cosas. Uno, porque claro, todos de alguna manera sabíamos que Carabinero estaba bien sobrepasado, que está muy cansado. Todo eso lo sabíamos, pero como que de alguna manera... No necesitábamos que nos hicieran tan patente la situación, en el sentido de como decir, porque si ya empezáis a llamar a los jubilados y todo, es como una aceptación de que...
Sí, pero los jubilados son...
También... No, yo sé, sí entiendo, pero el golpe comunicacional, sí. ¿Qué significa
por
eso?
Supuesto, por supuesto. Bueno, es que también aquí los líderes también tienen que compartir costos, pues. No se puede llevar todos los costos a la autoridad.
No, compartir
los costos, decirle, muchachos, esta es la que tenemos, o sea, este país no es el país mío, este es el país mío y suyo, y no tenemos carabineros.
Sí, pero por otro lado también los debilita un poco, ¿no?
Los debilita, pero también le da sentido de realidad a las cosas, o sea, si vamos a salir a apedrear carabineros y vamos a salir a desmotivarlos y a amarrarle las manos, sin que puedan cumplir con lo que la ley les faculta, bueno, son pocos, pues. Son pocos. A mí me parece claro. Puede ser doblemente leído, pero es que hay riesgo. Mire, escuchemos. Esto se filtró hoy día. Sí. Parecía fake news, hay que tener mucho cuidado, pero la institución reconoció que era verdadero.
Pero que había sido editado.
Sí, a ver, escuchemos.
Estar acá para darle las gracias y expresarle todo lo que creemos. Hay algunas cosas que yo les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obligue, no lo voy a hacer. Así es que tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros. Son tiempos muy complejos, tiempos muy difíciles. Yo para el año 73 tenía 5 años, el año anterior, el 72, estuve acá con mi papá, así que cuando a mí me dicen de lo que pasó, lo que pudo haber pasado, créanme que no tengo idea. Por lo tanto, todo esto que estamos pasando es nuevo. Yo siempre les pregunto en la facción, ¿han tenido miedo? Pregúntenme a mí.
Cagado mío. Si esto es nuevo para todos. Pero ¿sabes? Lo único que yo les puedo decir es que en la medida que estemos unidos, en la medida que estemos cohesionados como ahora y como siempre, nadie nos podrá hacer daño. Así que un abrazo para cada uno de ustedes. Se han ganado nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestro respaldo. Todo lo que estamos haciendo es por ustedes y con ustedes. Me gustaría tener más cosas que darles, pero estamos de a poco, estamos tratando de mejorar para que llegar acá sea un rato de esparcimiento. Así es que mis respetos a nuestras familias, que es el paño de lágrimas que tenemos todos. Mi señora también es de Carabineros, por lo tanto ella cada vez que llego me recibe y la apaña, porque esto debe ser así. Así es que sigamos unidos y si me ayudan a gritar, ¡viva Carabineros!
¡Viva!
Ahí está Mario Rosa, general director de Carabineros. Sí. ¿Eso es lo que se filtró o ese es el contexto o eso es todo?
Eso es lo que se conoció. Oh, yeah. Y desde la institución precisa.
Ese es el completo.
Sí, ese es el completo. Parece,
no sé cómo yo no lo escuché cortado.
Claro, no, la parte, lo que se filtró es la primera parte cuando dice que
yo no voy a echar a nadie.
No, aunque me obliguen.
Claro.
No voy a dar de baja a nadie aunque
uno
me obliguen.
Tiene que entender que en el camarín las arengas tienen ciertas licencias para poder levantarle el ánimo. Ustedes se imaginan lo agotados que están, lo cansados, que los lleva a cometer errores, descriterio, falta, incluso delito en algunos casos. Y quien está libre en un nivel de depresión y estrés que está al cual están sometidos. Por lo tanto, el general director se toma esa licencia, creo yo, de decirle, aunque me echen, cuentan conmigo, porque si no, se empieza
a morir. Se le desperdiga, claro, se le desgrana el choclo. Y además dice que, claro, que en el fondo lo que él quería decir es que estas bajas no se darían sin un debido proceso. Hasta que por lo menos no terminaran los sumarios administrativos pertinentes.
Así que ahí está lo de Carabineros y uno va limpiando y va enfrentando que la cantidad de imágenes, de videos, de audios, de textos que llegan son muchos y es difícil medirlos y ponerlos cada uno en su contexto. Hay otra información que salió, de la cual también me quiero hacer cargo.
¿Cuál?
La información de que un profesor que está detenido en la cárcel de alta seguridad por la quema de una estación de metro, ¿no?
El profesor de la UDD, el único que está detenido.
El profesor que está.
Pero no es por la quema, por la quema no hay nadie detenido, es por el que es el que se ve en las cámaras rompiendo todo.
Ya, qué bueno que me lo aclaraste. Sí. A ver, el decirte que que fue la familia la que los contactó.
¿Contactó a quién?
Porque aparentemente es partidario, cercano, no tengo idea cuál es la relación.
Adherente,
claro, y fue el abogado de mutuo propio quien presentó el escrito a la visita. No fue una petición. Y en concreto, no se va a realizar en estos momentos la visita.
Ya.
Porque claramente parece una provocación en un momento como este, donde se están buscando acuerdos.
No el momento.
También de buena fuente, de algunas de las personas que están mencionadas en las crónicas como que van a visitar, o que no crónicas, como que da la sensación de que va a haber una visita. Uno puede decir, hay alguien, y se decía que son parlamentarios, ya Gael Joemans, Gabriel Boric, Gonzalo Winter, uno podría decir. Primero puede ser fake news, pero es raro porque está en un diario creíble, en el Mall, un diario serio, en fin, que ha chequeado la noticia. Pero ¿podrá haber alguien de criterio tan acotado y de criterio tan
miope?
Tan descriteriado.
Claro, tan descriteriado.
Que se está en el día de la pausa, en el día del acuerdo, va a ir a visitar al único detenido por destrozos. Y una de las personas citadas, no estoy autorizado a decir cuál, con lo cual me ha contactado para preguntarle, me dice que están abocados al acuerdo total y reconocen que sería una provocación en un momento demasiado tenso hacer esta visita. Y estas cosas son buenas ir hablándolas porque son las que empujan a la gente al blanco o al negro, empuja a la gente a tomar una posición ultra de allá o de acá. Y las cosas son más grises. Te leo preguntándole a esta persona, ¿es cierto o es fake? Fake mala leche. Estamos en cosas más importantes ahora. Sería una provocación en un momento tenso. La familia los contactó, del partido se manifestó una disposición a conocer el caso, ya. No apoyar. El abogado del profesor presentó en mutuo propio este escrito. En concreto, no se va a ir a la cárcel en este momento, están abocados a llegar a un acuerdo.
Ya.
Para que vean ustedes, porque las son cosas de primera fuente, que interesante compartirlas con ustedes para ir amasando con un poquitito más de finura esta masa que se torna a veces tan complicada y tan dura a veces. Pero también tiene estas cosas más blandas, sí. Y hay más razonables de lo que uno cree en todas partes.
Hay luces.
Exactamente. 7:30 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
La profesora Ravitch avanzando por el túnel, sí. Se atraviesa por las cámaras de nuestro streaming, saca su tablet porque ahora es ecológica, claro. Y no usa papel.
Le gusta.
Francesca Ravitch, buenas tardes.
Hola, Francesca.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien también.
Está además muy veraniega.
Bueno. Es que usted entrena, está entrenando todos los días, entonces es la mentalidad deportiva.
Es verdad.
Hay que hacer deporte.
No puedo decir nada frente a eso.
Oye, hoy día ha sido un día de locos para el fútbol chileno. Han pasado muchas cosas y, bueno, voy a hacer una especie de cronología para que se entienda bien lo que ha pasado, porque finalmente el partido entre Chile y Perú no se va a jugar. Ayer, recordemos que empezaron a llover. Ya no se va a jugar el partido con Bolivia, que se suponía que iba a ser acá, fue el primero en suspenderse, que se iba a jugar el viernes. Ese la ANFP lo suspendió porque se iba a jugar en Chile, no estaban las condiciones. Pero sí se suponía que se iba a jugar el del 19 de noviembre porque era en Perú. Sí. Entonces, aparentemente no habría ninguna complicación. Llegaron los jugadores de la selección, Charles Arangui fue enfático, dijo que no quería que este partido se jugara por respeto a sus compañeros. Arturo Vidal dijo que él venía a jugar fútbol. Dentro de su gran declaración dijo que también él quería que este partido se jugara para que el pueblo chileno se distrajera y estuviera más tranquilo. Una declaración que fue totalmente sacada de contexto, porque mucha gente lo criticó y dijo que él está a favor del fútbol como para que la gente se olvide lo que está pasando, y lo que él quería era como decir como tengamos fútbol para que la gente tenga un respiro con todo lo que está pasando, no que se olvide de las manifestaciones ni de las demandas sociales, sino que también tenga un momento de distracción. Hoy día se juntaron en Juan Pinto Durán los jugadores, conversó el plantel y decidieron no jugar este partido, suspenderlo para empatizar, para solidarizar con el pueblo chileno. Y la ANFP trató de que este partido se jugara de todas maneras. Y finalmente, a través de un comunicado en la cuenta de Twitter de Gary Medel, que es el capitán de la selección, dijeron que este partido por respeto no lo querían jugar porque en estos momentos el fútbol es algo secundario, palabras de ellos, para la realidad que está viviendo el país. Finalmente, la ANFP no tuvo mucho más que hacer, sino que acatar esto, aceptarlo, porque los jugadores no se iban a presentar. Al rato habló el CIFUP, habló Luis Marín, diciendo que respetaba la decisión de los jugadores, que era una manera de empatizar, que él estaba de acuerdo. Ayer, recordemos que él dijo que sí estaban las condiciones para que se jugara además la Liga Nacional. Hoy día dijo otra cosa, dijo que debido a las manifestaciones de ayer, él consideraba que no estaban las condiciones para que se jugara el fútbol chileno. Recordemos que ayer se suspendió un partido en La Pintana entre Cobreloa y Magallanes. Hoy día se suspendió otro partido y el fútbol chileno ni en la primera B ni en la primera división se puede jugar. Finalmente la ANFP hoy día decidió suspender el fútbol chileno debido a que dicen que no están garantizadas las condiciones de seguridad, sobre todo porque los hinchas de los equipos están llamando a boicotear los partidos. Entonces puede ser que, por ejemplo, hoy día dentro de todo fue un día más tranquilo, pero a la hora de que se programan un partido es muy probable que la gente vaya a donde se está jugando el partido y hagan destrozos y hagan manifestaciones y queden un poquitito los jugadores expuestos a que les ocurra algo. Además, esto ocurrió de manera paralela a esta decisión, mientras Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena, da una conferencia de prensa en la que se mostraba bastante, bueno, apenado por lo que está pasando en el país. Esta segunda vez que a él como técnico le ocurre algo así, cuando él dirigió la selección de Honduras, en Honduras hubo un golpe de Estado.
¡Quieta!
A diferencia de lo que está ocurriendo en Chile, el fútbol sí se siguió jugando, sobre todo el fútbol de selección. Acá en Chile está paralizado el fútbol también. Entonces,
es una sobrereacción a todo lugar. Si la única verdad es que los Barra Brava están ocupados trabajando, lo hemos visto por la tele, lo hemos visto, y que están amenazando a los jugadores, no tienen el carácter para imponerse. No hay otra, porque si fuese riesgo, que es una variable plausible, juégalos en público.
Claro.
Por lo tanto, aquí, a ver, ¿qué nos extraña si las Barra Brava son dueñas del fútbol chileno hace 20 años? Sí. Dueñas, amos y señores. ¿Por qué no, eso no es noticia?
Ahora,
y las Barra Brava no quieren jugar este fin de semana todavía, listo.
No se dan las cosas. Lo que más molesta a Reinaldo Rueda es que dice, bueno,
pero corre eso para la selección también.
Para la selección también, claro. Pero Reinaldo Rueda dice, yo vengo aquí a jugar, a entrenar un equipo de fútbol, y si no hay fútbol, perdónenme, pero yo no tengo nada que hacer y me tengo que ir, no puedo trabajar. Él está, o sea,
claro, incluso, hay que ganarse el sueldo, claro, ¿no?
Él está incluso dando un entredicho que él podría no seguir jugando, dirigiendo la selección, aunque él le gustaría, porque su objetivo principal era clasificar a Qatar 2022. Pero después dice, hay otro problema. En un par de días más, la selección sub-23 tenía que ir a España a un cuadrangular amistoso preparativo para el preolímpico de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y dice, bueno, y los clubes no me quieren pasar a los jugadores sub-23 porque dicen que en cualquier momento se puede reanudar la liga. Entonces estoy 8 días con el optimismo de que sí se va a reanudar, después lo dicen que no. Y dice, digamos la verdad, 2 jugadores sub-23 no hacen un plantel de fútbol. Si me pasan 2 jugadores... yo no voy a tener, la liga se puede seguir jugando, entonces tampoco está la voluntad por parte de los clubes de pasar jugadores. Entonces dice, se está entorpeciendo todo, porque no solamente este partido que es amistoso, que es el último preparativo para que se juegue las clasificatorias. Entonces dice, estoy muy angustiado, estoy muy triste por lo que está pasando, pero yo soy extranjero y tengo una visión neutral al respecto, y yo quiero hacer mi pega y quiero jugar al fútbol.
Perú pidió indemnización económica, ¿no?
Tengo entendido que sí, entiendo, pero aún no hay
información.
Yo no tengo.
¿La va a pagar Charly Arangui?
Claro que no, pues la va a tener que pagar la NFP.
No, porque Charly Arangui votó este partido cuando se bajó del avión. Salió y dijo que no se jugaba. Le hizo jaque a todos sus compañeros, no le preguntó a sus compañeros. Dijo antes que este partido no se podía jugar. ¿En qué posición queda el resto? O sea, uno.
¿Vamos a tener otra pelea entre Vidal y...?
Imposible, porque aquí una pelea ya no es entre egos de jugadores. Aquí echas a un público masivo, echas a la calle en contra. Ni loco, pero ni loco. El jaque de Charly Aránguiz, creo que es de inexperiencia, claro. Digamos, una mala
sin
leche.
Maldad.
Pero que tiene que aprender a que son adultos. Esto no es un partido PlayStation. Es un partido de selecciones.
Yo quiero recordar que...
Esto no es Fortnite, esto es en serio.
El fútbol siempre ha tenido tintes políticos en todo el mundo, pero esto es como que, se tiene que jugar este partido. Y yo me acuerdo que el año 73 se jugó el famoso partido Fantasma, ¿se acuerdan? Que era un partido contra la Unión Soviética y Chile. El partido de ida sí se jugó allá, y después la Unión Soviética dijo, ¿saben qué? Por las condiciones que en esa época la Unión Soviética y el gobierno y la dictadura eran enemigos prácticamente.
Se jugaba en el Estadio Nacional.
Se estaba jugando en el Estadio Nacional donde habían presos políticos. Entonces la Unión Soviética dijo, ¿saben qué? Nosotros no vamos a jugar en este estadio. Se propuso en el Sausalito, dijeron que no, que se tenía que jugar en el Estadio Nacional, y los jugadores de Chile, finalmente Chile no se dio a jugar en un terreno neutral. La Unión Soviética dijo, no vamos a jugar, no vamos. Finalmente Chile ganó por Bocor ese partido 2-0. Chamaco Valdés hizo un gol, el gol más triste, pero ese partido lo jugaron jugadores como Caselli, que estaba identificado con el gobierno de Allende, era un jugador que estaba identificado contra el régimen militar. Entonces ahí demuestra la madurez de algunos jugadores en dejar de lado las diferencias políticas, y también ver que el fútbol y el deporte muchas veces sirve de unidad y estar representando a tu país. Entonces lo que están haciendo los jugadores, tal vez, como dice Matías, es porque tienen inexperiencia. En el país no hemos tenido grandes conflictos políticos desde lo que ocurrió en el 73, y aquí se está demostrando el carácter de los jugadores. Los jugadores de esa época eran jugadores que estaban mucho más involucrados con lo que estaba pasando en la actualidad del país.
La mayoría jugaba en Chile, además, ¿no?
Además. Así que...
Francesca Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias,
Francesca. 7:40 p.m. y vamos a saludar a nuestros patrocinadores antes de ir a un corte. ¿Estás viendo algo con mucha atención?
Las menciones.
Ah, está viendo tu teléfono. Sí. Ah, por favor, parte.
Hay puertas que se abren en momentos claves de nuestras vidas. Esta es una de ellas. Presentamos un nuevo piloto en Viñas de Chicureo de Indesa. Casa Cruz, la armonía perfecta para el estilo de vida que quieres. Descubre toda la arquitectura de Gonzalo Mardones y el paisajismo de Juan Grimm. Más en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales, y nada como hacerlo fuera de la oficina, en Hotel Bosques de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosques de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Exportaciones, Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto a senatorchile.com o en senator-international.com.
Reducir el uso de agua en procesos industriales, bajar las emisiones de carbono, incrementar las hectáreas de conservación y ser una empresa cero residuo. Son compromisos de CMPC en sus 100 años de vida. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios. Y fue elegido también mejor de los mejores en la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Quienes toman buenas decisiones eligen a un experto en inversiones como Sura, que recomienda proactivamente sobre los productos de inversión que necesitas y tiene operaciones en toda América Latina. Sura, tu próxima buena decisión. Vamos a pausa y volvemos. Sí. Esto es Duna.
Nada personal.
En CMPC celebramos 100 años y lo hacemos de cara al futuro, con objetivos ambientales concretos para un mundo más limpio y sostenible. Sumaremos al 2030 otras 100.000 hectáreas de conservación y restauración a las más de 325.000 que la compañía ya conserva y protege en Chile, Argentina y Brasil. Porque nuestros primeros 100 años son solo el comienzo. Somos CMPC. Somos la fibra del futuro.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Sura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Vida de barrio en el mejor barrio.
Conectividad y desconexión al mismo tiempo.
Sustentable y eficiente por donde lo mires.
Mi departamento está hecho para disfrutarlo.
Elige un departamento único como tú. Elige Riesgo Leguía de Indesa. Arquitectura a la vanguardia que inevitablemente te hará presumir de tu departamento. Conócelo en nuestra sala de ventas o en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
Caminar por la orilla de una playa. ¿O conectarte con la naturaleza en medio del bosque? Te esperamos en Hotel Bosque de Reñaca, el relajo en medio del bosque y a minutos del mar. Amplias y cómodas habitaciones, extensas áreas verdes, delicada gastronomía, spa del bosque y todo lo necesario para una experiencia inolvidable. Búscanos y reserva en www.hotelbosquedereñaca.cl. Hotel Bosque de Reñaca, te va a encantar.
¿Negocios en Asia? ¿Necesitas traer o llevar carga? Entonces confía en Senator International First Class Global Logistic, con 13 oficinas en el continente asiático. Tendrás el respaldo de una empresa multinacional líder en transporte de carga, embarque y logística internacional. Además, con nuestro moderno software logístico, te brindamos transparencia en cada proceso. Así tu carga llegará segura y a tiempo. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Con Salfarrent, muévete en Chile de norte a sur, de punto a punto, en tus vacaciones o viajes de negocios, con amigos, familia o compañeros de trabajo. Salfarrent te acompaña a lo largo de tu viaje. Puedes arrendar el vehículo que necesitas y agregar en tu reserva los accesorios más útiles. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Ingresa a www.salfarrent.cl y conoce todas las soluciones que tenemos para ti.
7 de la tarde con 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a poner en contacto con el economista Sergio Ersúa, economista e investigador de Clapes UC. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, María. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Josefina?
Hola, Sergio. Sergio, bueno, hoy era más o menos esperado, no se sabía cuándo ni tampoco el monto, pero finalmente el Banco Central decide intervenir para contener esta rally alcista, como le llaman, del dólar, una inyección de 4.000 millones de dólares. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, es interesante. Hoy día, de hecho, tú miras el mercado cambiario hoy día de la mañana en Chile, la verdad que subió temprano en la mañana, se pegó un salto importante y después se mantuvo estable.
Sí.
Yo creo que lo que hace el Banco Central, porque la operación que está haciendo de política monetaria no es una venta de dólares directamente al mercado, sino que son operaciones más complejas, que van a ir durante los próximos 2 meses, no es una cosa que pasa mañana.
Ya. Yeah.
Creo que es simplemente preventivo. El Banco Central está diciendo, señores, acá tenemos herramientas, si es necesario vamos a actuar. Esto es un primer paso, así que contengan los instintos especulativos, porque la verdad es que la política monetaria en Chile tiene muchísimas herramientas y la vamos a estar utilizando. Creo que es preventivo. Yo no leería mucho más allá de eso. Creo que una movida interesante y va a ser interesante también ver cómo mañana el mercado responde a esta acción del Banco Central.
Está bien. Más allá de lo que ocurra, que es una medida de intentar arbitrar, por decirlo en esto, y pegarle un coscorrón si es que alguien está especulando, porque alguien puede tomar una decisión legítima con su dinero para hacer algo.
Claro, naturalmente.
Pero habrá otros que están sencillamente vendiendo, comprando solo en la pasada, digamos, y probablemente el Banco Central dice, ojo, no se vayan a pillar los dedos ahí. Pero más allá de eso, me gustaría también tu mirada del efecto que crees que, no sé si las has alcanzado a meter números y
o sí. El efecto el efecto económico. Mira, creo que el efecto, hay que distinguir dos cosas. Creo que el efecto de corto plazo, que es lo que uno debería a esta altura empezar a prestar muchísima atención. En función de los números que conocemos, los números que han dado algunos gremios, en particular lo de la Cámara de la Construcción, nosotros deberíamos esperar en los próximos meses un aumento en la tasa de desempleo, ¿no? El IMASEC probablemente, el próximo IMASEC va a ser bastante malo, y eso tiene inercia, por lo tanto uno debería anticipar que por un rato por lo menos, si es que las cosas mejorarán desde mañana en adelante, todavía vamos a acarrear ese peso. Para ponerlo en contexto, para que Chile llegase a tener una tasa de desempleo hoy día de 2 dígitos, que coincidentemente la última vez que lo tuvimos fue hace 11 años, en el trimestre móvil julio-septiembre del 2009, nosotros deberíamos tener un aumento en el número de desempleados de aproximadamente 270.000, de ese orden de magnitud.
Perdón, Sergio, Sergio, una economía que es capaz de crear 100.000 empleos al año.
Sí, en el mejor escenario.
Exactamente.
Para que veamos.
Exactamente. Entonces, sí. Este es un número importante, 270.000. Creo que llegar a dos dígitos en el corto plazo va a ser difícil, porque la economía, digamos, tiene herramientas aún para actuar. Pero si esto se prolonga, si esto continúa, no sería extraño esperar un aumento de dos dígitos en la tasa de desempleo, con las consecuencias que eso tiene. Insisto, esto nosotros no lo hemos visto en Chile durante 11 años. Va a ser un recordatorio para mucha gente lo que significa una crisis económica. Y ante eso, creo que lo importante va a ser empezar a pensar en medidas reactivadoras, ¿cierto?, de normalización de la economía. Y aquí todos los sectores ayudan, un poquito. Yo lo escuchaba antes usted hablar del fútbol. Me parece que incluso desde el punto de vista económico, la decisión de no jugar ese partido es negativo, porque ayuda a la no normalización de las actividades del país. Creo que el esfuerzo hoy día tiene que hacer la administración, el gobierno, con el apoyo del Congreso, por supuesto, la agenda social de largo plazo, que es una cosa importante, que le necesita avanzar. La agenda política también es muy importante, pero la agenda económica de cortísimo plazo, yo creo que va poco a poco a empezar a tomar la agenda, y ahí hay que empezar a cargar, digamos, al fisco y la política monetaria de herramientas para poder actuar, porque eso probablemente, ese tsunami subterráneo puede llegar muy rápido, y para anticiparlo y ojalá prevenirlo, el Estado tiene que empezar a echar a andar cosas que activen a la economía y normalicen las cosas en el corto plazo.
¿Qué tipo de instrumentos, por ejemplo, Sergio, tú crees que serían prioritarios en este momento?
Sí, yo creo que el tema de las pymes hoy día es fundamental, y uno esperaría, más allá de la discusión de la reforma tributaria, uno debería esperar que hayan algunas medidas para efectos de la activación y la normalización de la actividad de las pymes. En segundo lugar, me parece que desde el punto de vista de las personas, aquí va a haber una deuda del Estado, te lo pongo desde el punto de vista técnico, ¿cierto? El Estado hoy día no ha tenido la capacidad para normalizar la actividad económica, producto del desorden del orden público, ¿cierto? La falta de control del orden público. Por lo tanto, ahí también uno podría argumentar que existe una responsabilidad del Estado para con las personas, y por lo tanto uno quizás podría pensar en algún apoyo monetario directamente, una cosa transitoria.
¿Una especie de bono?
Podría ser, podría ser una opción. El país lo ha utilizado en circunstancias anteriores, y creo que en este caso hay una justificación. La gente ha tenido 4 semanas de una vida, sí, que no es normal. Y es una responsabilidad del Estado. O sea, eso es una responsabilidad neta que está en el centro de la actividad del Estado. Y por lo tanto, aquí me parece que quizás es mucho más justificable que en otros escenarios una intervención de este tipo, en la medida de que uno pueda realmente a poder ayudar a las familias que han sido afectadas con esto, los pobres, la clase media, ¿cierto? En comunas que han sufrido los ataques de violencia. Por lo tanto, quizás incluso normalizar por ese lado, normalizar el consumo, anticipando diciembre además, me parece que puede tener puede generar un canal virtuoso de activación. Y por último, me parece que el orden público, insisto, eso es fundamental. Y sin eso va a ser difícil y va a complicar esta agenda de cortísimo plazo en materia económica, que me parece que hemos perdido la noción de la importancia que tiene y los impactos que pueden tener sobre la sociedad, porque estamos metidos en la cosa de más de largo plazo, todo el debate constitucional, que no estoy diciendo que no es importante, es fundamental, por supuesto, pero acá hay que tener una cosa de cuerdas paralelas y empezar a pensar las acciones que el Estado tiene que hacer ahora. Eso va a ser fundamental.
Interesante algo que dijiste en esto del bono, que no lo había escuchado, me parece una idea que es súper plausible, porque ¿cuántas veces los bonos suenan a paquetazos de económicos electorales? Y la verdad que no tenían una justificación del momento. En cambio, ahora sí, en parte por algo que tú, no sé si lo quisiste decir o yo lo quise leer así, el que falló es el Estado. Porque las molestias, en cada una de las molestias, es una falla del Estado al momento de regular, al momento de diseñar, al momento de operar. Entonces es el Estado lo que tiene que romper el chanchito esta vez, y además que él te va a servir de una manera reactivadora. Entonces, ¿tú lo escuchaste, una idea tuya, o es una idea que ha escuchado,
no,
que
se está planteando? Yo quiero ser cuidadoso. Primero, hay que reconocer que la situación fiscal del país es compleja, y por lo tanto acá no es llegar y abrir la billetera y empezar a entregar plata a chorro. Esa tentación es que mantenerla meterla, digamos, tratar de meterla bajo cuatro llaves, no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de un evento circunstancial, una cosa transitoria, en la cual el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias para efecto de normalizar la situación del país. Eso es lo que hemos experimentado durante las últimas tres semanas. Claro. Violencia, desorden, ¿cierto? Sumen la lista. Ante ese escenario, lo que yo pienso desde el punto de vista técnico es que uno podría justificar perfectamente una intervención que vaya dirigida a aquellas familias que más han tenido problemas, en la medida que obviamente no significa una cosa que desborde, digamos, las arcas fiscales, pero sí es algo acotado, que es transitorio y que está bien justificado. Lo hemos hecho en el pasado con muchas peores justificaciones que esta. Y por lo tanto, en este escenario, anticipando diciembre además, ¿es posible pensar en algo, un bono que sea acotado, bien enfocado? Yo creo que sí. Me parece que hay justificaciones técnicas suficientes. Yo en el pasado me he opuesto mucho a estos bonos con olor, como tú correctamente planteabas, electoral, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de una cosa completamente distinta. Hay que tratar de normalizar la situación y las familias van a tener un efecto económico muy importante. Si estas fuerzas subterráneas que aún hemos visto, porque no conocemos las cifras, comienza a hacerse evidente, bueno, lo natural será salir en apoyo. Eso, para eso tenemos reserva, digamos, para eso tenemos, pues, hemos cuidado las cuentas fiscales por muchos años. Es parte de la lógica política económica. Y creo que en este caso en particular estaría bien justificada, obviamente, en la medida que no significa un desbalance mayor respecto de lo que las cosas están planteadas. Yo en ese sentido me parece que sería una opuesta interesante de reactivación del consumo y las expectativas. La gente, poco se habla de las expectativas y cómo la gente sufre en estas situaciones. Creo que lo que hemos visto probablemente es la punta del iceberg de lo que significa el malestar social ahora por una cosa circunstancial distinta. Quiero que me arreglen los problemas, necesito tener un transporte público que me permita moverme, necesito tener ingresos para poder comprar cosas, necesito comer. No estamos hablando de cosas distintas a eso. Esto creo que es parte de la normalización y que creo que el Estado va a tener que entrar a hacer algo al respecto.
Sergio, tú has estudiado mucho y has escrito bastante sobre educación, sobre meritocracia y cómo esto repercute en la economía de los países y también, bueno, en la estabilidad de los países. ¿Qué falló? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no supimos ver en esa línea que finalmente nos llevó a esto? ¿O no va por ese lado?
No, yo creo que hay parte, hay elementos importantes, lo que tú mencionas, Josefina, que efectivamente explican los problemas de largo plazo. Insisto, ahora nos cambiamos de escenario, estamos hablando de largo plazo, estas tendencias, estas corrientes de largo plazo que de alguna forma explican este malestar que puede tener parte de la población, que lo distingo muchísimo de la violencia, política, del vandalismo, el terrorismo. Ese es otro canal. Esos son, yo distingo fundamentalmente estas dos dimensiones. Respecto a la primera, a mí me parece que lo que pasó es que avanzamos muy lento en la meritocracia. Aquí hubo un relato que la gente entendió y que la gente vio y que no se condijo necesariamente con las acciones del Estado. A mí me parece que lo que ha pasado con el Instituto Nacional es un desmoronamiento de esa visión, esa esperanza que tenía muchísimas familias. Que hoy día ya el colegio está cerrado el año académico 2019. Creo que esas señales han sido muy duras y eso es una esto no ocurrió durante el último año, durante con el último alcalde, con el último sostenedor. Esto viene acumulándose hace muchísimo tiempo. Creo que en ese sentido la necesidad de tener una educación pública competitiva que realmente recibiera los recursos necesarios para hacerlo, con profesores mejores pagados, durante décadas, es de alguna forma lo que ha generado parte de este malestar. Y eso después se escala hacia arriba, pero creo que, como tú bien planteas, creo que lo que lamentablemente lo que pasó es haber apurado más esa agenda meritocrática y con toda la reforma y toda la plata que se gastó. Imagínense la cantidad de dinero que se gastó en la educación superior, la gratuidad. Porque si nosotros lo planteamos muchas veces, escribimos al respecto, ¿por qué esa plata no se invirtió donde había que invertirla? ¿Por qué no se hizo caso cuando se advirtió los impactos que significaba gastarse la plata arriba en el penthouse y no a meterle plata a los cimientos, primera infancia hasta sexto básico, educación básica, lo que es la educación media? Esos recursos estaban y fueron destinados a un ámbito que a mí me parece que fue incorrecto. Y eso fue hace algunos años ya. Eso acumula. Y si tú vas más atrás, tú vas a 2007, los cambios de la ley Londres. O sea, esto es un producto de muchísimos años, los cuales creo que la educación no ha ofrecido los servicios necesarios para poder generar esta meritocracia. Y déjame ir más allá. Cuando uno mira la discusión en matinales, cuando uno mira la discusión en las redes sociales, cuando uno escucha las declaraciones, ¿no es eso también un reflejo de la mala educación? De no entender qué significa ser parte de una democracia. ¿Cómo puede ser que la educación no pudo generar individuos que ante los actos de vandalismo y ante el acto de violencia política, hay gente que aplaude estas cosas? Eso es una cosa para mí realmente es impresionante. Y al ojo, parte del problema en la formación. Estos son años de mala educación, que lamentablemente lo estamos viendo reflejado, sí, en gente que pasa, que ve la violencia y que considera que esto es razonable. Ese creo que ahí, en ese punto, se intersectan estos problemas de largo plazo y corto plazo. Y ese nudo va a ser difícil de desarmar, pero es el desafío de los próximos años, tratar de empezar a prestar atención a las cosas de fondo, las cosas realmente importantes, volver a lo que significa mérito, volver a pensar en educación. Estos son temas que se acumulan. Y esto es lo que estamos experimentando ahora. Ojalá sea un shock transitorio que permita al país hacer los ajustes importantes necesarios. Va a significar mayor gasto, pero no podemos olvidarnos de dos cosas: que en este shock transitorio va a haber gente que va a sufrir mucho y por lo tanto hay que apoyarla. Y después tenemos la agenda de largo plazo, y esa agenda de largo plazo no nos podemos olvidar que uno de los pilares fundamentales de cualquier proceso de desarrollo, independiente del modelo que tengamos, es una educación de calidad. Y eso no se puede abandonar, ese principio no se puede abandonar, los recursos tienen que estar dedicados a eso, y ese es el paso que ha traído a Chile, y quizás lo que hay que hacer es acelerarlo. Pero yo en ese sentido creo que soy relativamente optimista. Creo que con todo el daño que se ha hecho, creo que el país todavía tiene la posibilidad de mirar hacia adelante, ajustar, digamos, el horizonte y progresando.
Sergio Urzúa, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, Sergio.
Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
Sergio Urzúa, economista de Clape UC y columnista. Sí. Y ha estado muchas veces aquí, así que interesante su mirada, autor de libros, en fin. Nos vamos. ¿Y con qué nos quedamos?
Con Terapia Chilensis, viene Héctor Soto, Arturo Fontenella, María José Ollea. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamanía. Hoy, Johnny Cash.
Que tengan un muy buen día.
Igual.
Hasta mañana.
Chau.
Chau.